Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es viernes 21 de octubre, hoy es Santa Úrsula, es la patrona de las universidades medievales y Santa Ángela de Merici la eligió como patrona de las Ursulinas, que es una congregación religiosa. Santa Úrsula era hija de un rey inglés, hizo un fantástico viaje. No se sabe si la acompañaban 11.000 doncellas o si el copista interpretó 11M como 11.000 en vez de 11 mártires. Una versión de la leyenda dice que fueron capturadas en Colonia, Alemania, cuando regresaban de un viaje a Roma, y después de ser torturadas por la fe, murieron mártires. Lo que sí es cierto es que Clemacius, un senador, reconstruyó la Basílica de Colonia en Alemania, que originalmente había sido construida en el siglo IV, para honrar un grupo de vírgenes que fueron martirizadas en esa ciudad. ¿Quiénes y cuántas eran? No se sabe. La persecución posiblemente fue la del emperador romano Diocleciano en el siglo IV. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y un saludo cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora un breve acercamiento a la actualidad. Alcázar de San Juan celebra estos días los 25 años de presencia de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, Hermanas de la Cruz. Para celebrarlo, la parroquia de Santa María ha acogido un triduo que cerró nuestro obispo Gerardo Melgar, presidiendo la Eucaristía el pasado domingo.
Buenas tardes. A la celebración de dicha Eucaristía asistieron más de 40 Hermanas de la Cruz, entre las que están en la fundación de la población y las que se acercaron de otros conventos. Eduardo García Villajos, hermano de una de las Hermanas de la Cruz, nos habla del carisma de la congregación y su presencia en Alcázar de San Juan.
El carisma de las Hermanas de la Cruz es el servicio a los pobres, a los necesitados, el cuidado de ancianas en sus propios domicilios o en las residencias de la misma congregación, así como la educación de niñas huérfanas. Pues la presencia de las Hermanas de la Cruz en Alcázar de San Juan es desde 1997 con la bendición del convento y un año más tarde con la residencia de ancianas. Quiero destacar que en 1986 ya Sor Ángela se fijó en Alcázar de San Juan al obrar como milagro la curación de un niño, de Teodoro Molina. Siete mujeres son las que forman ya parte de la congregación como religiosas.
También Eduardo García destaca el agradecimiento de la gente en la celebración del aniversario.
Destacar que en estos días del Triduo de Acción de Gracias por el 25 aniversario hemos visto el agradecimiento de toda la ciudad de Alcázar de San Juan con las Hermanas de la Cruz por esa incansable entrega y abnegación en los ancianos y en los pobres.
Este domingo, 23 de octubre, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el Domun. Es el día en el que toda la Iglesia rezamos por los misioneros y colaboramos con las misiones.
La jornada del Domun se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre. Este año el Domun cumple 200 años al servicio de la misión. Escuchamos a María del Prado Romero, Teresa Martín Bustos, Angelines Jiménez, Victoria Romero de Ávila y Santiago Ruiz explicándonos qué es para ellos el Domun.
Para mí el Día del Domun es el Día de los Misioneros, donde toda la comunidad cristiana reza por su entrega a los demás, por llevar el Evangelio por el mundo entero.
Para mí este domingo del año es muy especial, ya que toda la Iglesia se une para rezar por los misioneros, que son personas que dan su vida para difundir el mensaje de Jesús en aquellas zonas donde más los desconocen y lo necesitan.
Para mí el Domun es poder vivir y compartir la misión de tantos y tantos misioneros que están entregando su vida en los diferentes proyectos de misión.
La jornada del Domum constituye para mí una llamada fuerte a aumentar el compromiso misionero que como cristiana debo tener. El ejemplo de tantas personas que entregan hoy su vida para que a todos llegue la buena noticia del amor de Dios, me urge a poner mi esfuerzo en esta misión.
He aprendido que el Domum significa que hay que ayudar a niños que viven en la pobreza, sobre todo porque ellos no tienen cosas que nosotros tenemos. Por eso queremos ayudarles enviando dinero para que puedan llegar a vivir felices como nosotros.
El Seminario Diocesano ha programado distintas actividades para dar a conocer el seminario a la diócesis y sembrar en los jóvenes la vocación sacerdotal.
Entre esas actividades, este viernes y sábado tendrá lugar un encuentro de adolescentes de sexto de primaria a segundo de la ESO. Tomás Jesús Serrano, formador del Seminario Diocesano.
Es seguir un poquito el ritmo de los chicos del seminario, tener su deporte, su oración, su catequesis, su tiempo libre. En definitiva es que el chico pueda convivir con los seminaristas de aquí y pueda ver cómo se lleva la vida en el seminario, ¿no? Al final lo que pretendemos es que conozca este sitio y que les pueda atraer un poco.
Pues hasta aquí el repaso a la actualidad de esta manera breve, pero seguimos profundizando en el espejo. Gracias, Inmaculada Serrano. Y hoy Juan Serna nos habla del Domum. Es la actualidad, pero no solo, es que la misión es la esencia de la Iglesia. Así es que aquí estamos. Antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
La nota que define a un testigo es transmitir un mensaje o narrar un acontecimiento que se conoce por experiencia propia. Emplear la palabra testigo en el lema del Domum de este año, seréis mis testigos, es recordarnos que los misioneros son precisamente eso, testigos que conocen por experiencia propia el mensaje que transmiten. Son testigos de la dignidad de toda persona humana a la que Dios ha llamado a la felicidad y la vida eterna. Son testigos de una nueva forma de vivir en fraternidad. Son testigos de una humanidad que se construye sobre la base del amor de Dios. Esta frase de Jesús, seréis mis testigos, que este año es el lema del Domum, nos presenta a los misioneros como testigos. Y además, al mismo tiempo, nos recuerda que todo cristiano está llamado a ser misionero, a ser testigo. Seréis mis testigos. O sea, el desarrollo de la fe nos llevará a compartir aquello que hemos experimentado en primera persona. Damos las gracias a los misioneros por su labor y damos las gracias también por su testimonio, porque nos recuerdan que el testimonio es el sentido de una fe que crece y que madura.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
19 minutos para las 2 y hablamos con un testigo. Con un cristiano testigo, con un cristiano sacerdote y misionero. Tenemos en directo al teléfono a Ángel Almansa, misionero de nuestra diócesis en la actualidad en Nicaragua. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en este viernes, antesala del Domum, en este viernes antesala de los testigos que dan testimonio a lo largo de todo el año. Tú eres de Almadén, has estado de sacerdote en Bolaños, en Criptana, en Valdepeñas, en Argamasilla de Alba, ahora en Nicaragua. Ángel, en total, ¿cuántos años de misionero en países de misión? En Zambia, por ejemplo, en África, ¿cuántos años en total?
Pues en Zambia estuve 7 años allí y después 2 años más en Nicaragua. Y después de Zambia, después de esa primera etapa de Zambia, otros 5 años más vinculado al Instituto Español de Misiones Extranjeras en el equipo de formación y animación misionera. Con lo cual fue un primer periodo de 12 años, después regreso a la diócesis y otro periodo más de 2 años de momento, con las maletas preparadas para lo que pueda venir, si Dios quiere, entre Navidad y Semana Santa del año que viene.
Nada, a disposición. Oye, Ángel, y después de todos estos años, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es el latir de tu corazón de sacerdote en la misión?
El reino de Dios hay que moverlo y Dios cuenta con cada uno de nosotros. para que ese reino crezca y dé frutos y frutos abundantes. Yo creo que no nos podemos quedar solamente con el deseo de la implantación de la Iglesia, que parece que es la gran preocupación a veces de nuestras parroquias y de nuestra Iglesia, que la Iglesia esté presente, que la Iglesia esté visible. El reino, el Evangelio, es el que tiene que estar presente en todas partes. Y eso todavía en muchos rincones del mundo no se da. La Iglesia puede tener más o menos presencia, pero hay muchas zonas donde las comunidades cristianas son pequeñas semillas que están empezando a brotar y necesitan el apoyo de sacerdotes y de iglesias que, aunque estemos sufriendo nuestras crisis vocacionales y tengamos nuestros problemas, lo nuestro es como comparar un constipado con una pulmonía severa.
Claro. Ángel, tú, entre otras cosas, has estudiado Sagrada Escritura. ¿Qué nos aporta el estudio, qué nos aporta la Sagrada Escritura a la misión, a nuestra vida cristiana en nuestras parroquias, que tú también conoces muy bien? ¿Cuál es, debe ser nuestro nexo de unión justamente para seguir haciendo crecer el reino de Dios al que te refieres?
San Jerónimo lo decía con una frase muy sencillita: quien desconoce a Cristo, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Y el estudio de las Sagradas Escrituras no nos tiene que dar miedo, todo lo contrario. Es el gran motor del pensamiento cristiano. Los datos de la revelación que se contiene en la Sagrada Escritura son las que de verdad son los que nos motivan el tomar conciencia de que Dios sigue su obra. Cristo está presente en medio de nosotros. Y esa presencia tiene que ser transmitida por todos los bautizados, no solamente por los curas y por los consagrados o consagradas, sino por todos los bautizados en general. El Papa Francisco nos lo ha dicho muchas veces: tenemos que ser discípulos misioneros, pero no solo porque cojamos las maletas y nos vayamos a Zambia o a Nicaragua, sino porque desde nuestro ser bautismal tenemos que saber transmitir la presencia de Dios en medio de nosotros.
Ahora al final... Sigue, sigue, Ángel, sí.
No, lo que decía era que estoy últimamente dándole muchas vueltas a esa idea de que cada uno de nosotros somos un sacramento para los demás.
Si, somos presencia de Dios para los demás.
Exactamente, pero una presencia a través de la cual los demás reconocen que Dios está a su lado. Entonces, no es solamente un signo, sino mucho más. Es la presencia viva de Dios que se transmite a través de nosotros. Y eso me hace pensar que tenemos necesariamente que involucrarnos en el tema de la misión. Eloy Bueno nos decía que o salimos o nos ahogamos. Si seguimos en una iglesia que se convierte en un buffet de servicios religiosos, pero no somos capaces de crear gente ilusionada, llena de alegría, que contagie la fe a los demás, estamos fallando gravemente. Estamos desvirtuando el sentido profundo de lo que Cristo quería.
Bueno, hay que invitar a los oyentes de COPE, porque este fin de semana en la hoja diocesana con vosotros sale una entrevista a ti, ¿no?, con motivo del Día del Domun y por tu amplia experiencia misionera. Vamos a hablar un poquito del Domun. ¿A qué ángel crees tú que nos impulsa el lema del Domun de este año? Seréis mis testigos.
El Domun prácticamente este año celebra 200 años de su nacimiento. Esta obra pontificia a favor de las misiones nos sitúa en una verdad que tenemos que meditar siempre. La Iglesia ha nacido para evangelizar, para la misión. Pero para hacer misión, para evangelizar, tiene que haber testigos. Nuestra Iglesia de Ciudad Real no nace por sí misma. Nace de unos testigos que llegaron a anunciarnos el Evangelio. Y cuando la Iglesia crece y se desarrolla, está llamada a seguir anunciando el Evangelio a otros. Esa es la gran dinámica de nuestra Iglesia católica. Por lo tanto, el Domun viene a decirnos: no nos quedemos dormidos, no nos metamos en esa atmósfera que nos adormece y que nos hace insensible ante la necesidad de nuestros hermanos. Hay muchos sitios donde se necesita el anuncio del Evangelio. Un anuncio del Evangelio que se traduce en obras y se traduce en derechos para los demás. Sí. Y eso yo creo que cada año el Domum viene a recordárnoslo. Viene a decirnos que tenemos esta tarea por delante. El cristianismo es apasionante cuando se vive y termina siendo algo soporífero cuando solamente lo consumimos.
Bueno, tú que tienes una visión muy amplia, ¿cómo ves tú la Iglesia de Europa en comparación con la Iglesia africana y en comparación con la Iglesia de América, especialmente América Central y América del Sur? ¿Qué parecidos y qué diferencias podríamos establecer?
Son iglesias muy diferentes unas de otras, con sus luces y sus sombras. No hay ninguna iglesia perfecta donde todos sean luces ni nada que podamos decir de aquí no se puede aprovechar nada, todo lo contrario. Yo creo que la Iglesia europea ha sido una iglesia que ha estado de alguna forma siendo el motor de la misión durante muchos años. Ahora el motor de la misión lo están tomando las iglesias latinoamericanas y en gran medida también iglesias asiáticas y africanas. Es una bendición el tener ya un papa que no pertenece al mundo o a la mentalidad europea, sino que viene de las periferias, viene de Latinoamérica para decirnos hay otras maneras de ver la Iglesia, hay otras maneras de vivir la Iglesia. Y el Concilio nos ha hablado de ellas y ha apuntado hacia ellas y nos anima a movernos todos juntos, a caminar en sinodalidad, que ahora se está poniendo tan de moda esa palabra, ¿no? A caminar todos juntos para decir, esto no es obra de unos cuantos que deciden marcharse o de unos cuantos que se empeñan en hacer una determinada tarea, sino que es la gran apuesta del pueblo de Dios que se mueven como una gran familia y quieren transmitir a los demás que en medio de esa gran familia está Dios Padre.
Claro. Ángel Almansa, misionero, sacerdote de nuestra diócesis natural de Almadén y que muchos de ustedes oyentes de COPE conocen y además le tienen mucho cariño. Ángel, muchísimas gracias. Que celebres gracias bien el Día del Domum y que sigas con ímpetu y con pasión y con alegría siendo testigo del Evangelio. Muchas gracias.
Cuento con vuestras oraciones.
Muy bien, cuenta con ella. Gracias, buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nos quedan 10 minutos para las 2 y queremos tener un acercamiento breve con Pablo Rodríguez, delegado diocesano de enseñanza, porque mañana hay un curso sobre el nuevo currículo de religión. El ponente va a ser Antonio Roura. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Claro, Pablo, el nuevo currículo es necesario conocerlo y estar actualizados porque estamos delante de una nueva ley de educación. ¿En qué afecta esta nueva ley a la asignatura de religión?
Bueno, pues ha afectado fundamentalmente en Castilla-La Mancha, pues al horario en secundaria, pero también afecta al currículum, porque la Conferencia Episcopal pues ha diseñado un nuevo currículum para todas las etapas educativas, infantil, primaria y secundaria. Y ahí los profesores nos tenemos que poner al día con ese nuevo currículum.
Claro. ¿Y cómo ha sido el comienzo de curso con esta nueva ley? No solo te pregunto, como tú estás en un instituto, pues habrás visto, no solo en clase de religión, sino en otro tipo de asignaturas.
Bueno, pues ha sido un poco complicado el comienzo de curso, sobre todo porque unos en el caso de los institutos, primero y tercero de la ESO y primero de bachillerato comienzan con la nueva ley, con la LOLOE, y el resto de los cursos continúan con la ley antigua. Entonces las programaciones, la organización de los centros, pues está siendo un poco más complicada que otros cursos.
Claro. Y así vuela pluma, Pablo, igual esta pregunta es un poco, pero o sea, no te pido que seas exhaustivo, sino que sea un vuela pluma. ¿Cuáles han ido siendo los últimos bandazos que hemos sufrido, que han sufrido los alumnos en los últimos años por las distintas leyes que se han ido sucediendo?
Sí, pues sobre todo supongo que te refieres a la asignatura de religión.
Claro.
Que bueno, pues en la asignatura de religión ahora mismo, pues que la asignatura sigue siendo evaluable, pero no computa para la media en caso de becas y en caso de competencia con otras asignaturas. Y eso es lo más relevante. También la pérdida de horas, aunque aquí en Castilla-La Mancha se ha notado menos, se ha notado sobre todo en secundaria, en primaria seguimos igual, pero eso es lo que afecta más. Claro, y eso afecta pues a las horas del profesorado de religión y a sus contratos.
Claro, claro, eso te iba a decir, porque, bueno, es que hay que recordar que el derecho de los padres a que sus hijos reciban la enseñanza religiosa que los padres prefieran es un derecho constitucional que afecta a las familias, que afecta a los alumnos, que afecta también a los profesores. Entonces, en realidad es que está afectando desde la Constitución a aspectos que son de mucho calado.
Claro, fundamentalmente, bueno, no solamente a las cuestiones laborales del profesorado de religión, sino a minimizar el horario de la asignatura y a que no sea casi prácticamente, como decía la ley, una asignatura equiparable al resto de las asignaturas. En ese sentido, sí, vamos perdiendo con cada nueva ley y, bueno, pues también es que estamos un poco, no solamente los profesores de religión, en 40 años ha habido 8 leyes. Yo creo que habría que abogar por un pacto educativo donde todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo, porque es una opción, algo fundamental que se pongan de acuerdo. Como ya dice el Papa Francisco, que anunció un pacto educativo global, pues por la importancia de la educación en el mundo, no solamente en los niños, sino en todo el mundo.
Claro. Eso te quería preguntar ya en último lugar. ¿Tan difícil sería ponerse de acuerdo?
Pues
parece que sí.
Los políticos parece que sí, ¿no? Porque a veces las leyes educativas tienen mucha carga ideológica y a veces no se piensa en los alumnos ni en los profesores. Y bueno, pues yo creo que ese es el principal problema, que cada partido político quiere meter su ideología en la educación y la educación tiene que estar por encima de las ideologías.
Claro, y que además yo creo que no sobra seguir recordando que es un derecho constitucional de los padres a ofrecer a sus hijos la educación religiosa que eligen libremente.
Pues, sí, y además quería decirte, Miguel Ángel, sí, que en Europa, en la mayoría de los países europeos, no hay ningún problema con la asignatura de religión.
Claro. Pues mañana es verdad que esto es específico para los profesores de religión, pero un encuentro en el seminario desde por la mañana para el estudio del nuevo currículo de la asignatura de religión y que va a impartir Antonio Roura. Pablo Rodríguez, delegado diocesano de enseñanza, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo hoy. Gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. Quedan 5 minutos para las 2, casi 4 ya. Y nos llega Antonio Gallardo con su columna editorial, con sus reflexiones y pensamientos que siempre iluminan, siempre nos ayudan y siempre cuestionan. Querido Antonio, un grande, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Esta semana se ha conocido a través de los medios de comunicación un aspecto terrible de la nueva ley de bienestar animal impulsada por este gobierno de progreso que padecemos. Si un mendigo pide en la calle acompañado de un animal, podrá tener una multa de hasta 10.000 euros. ¿Es posible que se pueda legislar tamaño atentado a la humanidad y a los principios más básicos de la decencia? Más aún cuando sabemos que muchas veces la única compañía de las personas indigentes es un animal fiel y dócil que le acompaña en su devenir por la vida. Claro, si esto es lo que va a ocurrir con los prójimos más cercanos, ¿quién se acuerda ahora de los pobres negritos justo cuando vamos a celebrar este domingo el Domum? Una ola de inmisericordia y de falta de sentido común recorre el mundo. Y como siempre, las primeras víctimas van a ser los pequeños, los pobres, los alejados, en boca del Papa Francisco, los de las periferias. ¿Y acaso no nos acordamos de que todos estos nos van a preceder en el reino de los cielos? Pues hoy, queridos amigos, les invito a rezar por nuestros prójimos, los que piden con un perrillo o los que mueren de hambre en África. Démosle al menos el rango de dignidad que quieren algunos quitarle. Pues un saludo grande, feliz día del Domum y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues nos queda todavía el tuit del Papa, que es de hace 27 minutos. Y nos dice el Papa en este octubre misionero: nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de fronteras que pueden existir para ofrecer esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales y aún no han experimentado o han perdido la fuerza y la luz del encuentro con Cristo. Está el Papa pidiéndonos en estos días que recemos por los misioneros, por las misioneras. Ese fue el tuit de ayer, que están enviados en distintas partes del mundo, siendo testigos con sus propias vidas de una historia de amor al servicio del Evangelio. Eso son, una historia de amor al servicio del Evangelio. Ese es el lema de este año del Domum: seréis mis testigos. Que es verdad que llega cada año, pero así tomamos conciencia de lo que la Iglesia es. La Iglesia es misión, la Iglesia es salir, la Iglesia es tener las puertas abiertas para todos, porque todos caben en la Iglesia, porque todos están necesitados y estamos necesitados de esperanza, del consuelo que Dios nos puede ofrecer. Por eso es importante que este fin de semana crecemos por nuestras misioneras, por nuestros misioneros, por tantas personas que están siendo testigos con su vida entera del amor de Dios por la humanidad, que están siendo testigos del Evangelio con sus propias vidas. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa, aquí en COPE, que va a presidir este domingo por ser el domingo del Domum, Francisco Javier Chamero, sacerdote, religioso, pasionista, que es de un pueblecito pequeño de nuestra diócesis, cerca de Calzada de Calatrava, de Belvís. Pues sintonizamos la misa y después Iglesia Noticia. Nosotros volvemos el próximo viernes 28 de octubre, fiesta de los apóstoles San Simón y San Judas. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.
Las 2, la 1 en Canarias.